Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Jus Ad Veritas. Mi nombre es Ronald Yaipen y el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de nuestra sección Pausa Académica. Esta vez un episodio a pedido de todas las personas apasionadas en el mundo del derecho, pero también en el mundo de la construcción. Y es que en esta ocasión vamos a estar comentando un artículo titulado Contratos Estándares Internacionales de Construcción, apuntes para una eventual regulación de estos modelos en la normativa de contrataciones del Estado. Un artículo publicado en la edición número 66 de la revista Jus Ad Veritas. Para esto, nos acompaña el doctor Juan Carlos Medina, quien es autor del presente artículo. Bienvenido a Pausa Legal, doctor.
Sí, muchas gracias por la invitación a la revista. Ha sido bastante interesante escribir junto con destacados autores en este número de la revista. Mi nombre es Juan Carlos Medina, me especializo en contratación pública, arbitraje, derecho de la construcción, dispute boards, y he trabajado tanto en grandes estudios de abogados como en importantes entidades del Estado.
Gracias a usted, doctor, por aceptar en realidad nuestra invitación. Y tal vez para ir comenzando con este episodio, creo que podríamos iniciar con la parte base. ¿Nos podría comentar qué son los contratos de estándares internacionales?
Sí, eso es una buena pregunta, porque actualmente hay bastante revuelo, bastante interés en el mundo jurídico y en realidad en la industria de la construcción por conocer un poco más qué son los contratos estándares. Y hay bastantes mitos, hay mucha gente que piensa que son normas internacionales, algunos hasta que son tratados, y en realidad cuando hablamos de contratos estándares internacionales de construcción, que no contratos colaborativos, porque también es otra gran confusión de entender en Perú que todo contrato estándar de los ciertos que hay en los mundos tienen que tener altos estándares de colaboración, cuando no necesariamente es así. Hay contratos estándares que son bastante tradicionales. Y si quisiéramos simplificarlo bastante, los contratos estándares son simples modelos de contratos. Simples, claro, no de una manera despectiva. En realidad son modelos de contratos bastante útiles, bastante importantes, que reúnen características que los hacen de uso internacional, de uso extendido, pero digamos que simplificando el tema son modelos de contratos que en línea general en las partes deciden sobre la base de estas ventajas, de estos beneficios que le encuentran estos modelos, decidir si los utilizan o no, como también modificarlos. La idea sería no modificarlos de más, de tal manera que se desnaturalicen y pierdan justamente estas bondades que tienen, pero digamos que no hay ninguna limitación normativa, al menos hasta en nuestro país, para hacer estas modificaciones a gusto de las.
Perfecto, doctor. ¿Nos podría comentar cuál considera usted que es la principal ventaja que tiene el utilizar este tipo de contratos?
Mira, en principio, el uso más importante que creo, o la ventaja que tienen estos contratos en su uso, es reducir los costos de transacción durante la negociación del contrato. Es decir, si nosotros elegimos un contrato que se supone que ambas partes deberían conocer o que ambas partes deberían estar seguros de que el modelo de contrato que estamos eligiendo es un modelo que presenta ventajas para el proyecto y para el escenario en donde se desenvuelve su proyecto, pues entonces las partes no se van a concentrar en negociar cada una de las cláusulas del contrato o a discutir punto por punto el contrato, sino que van a tener ya un gran cuerpo contractual consensuado que viene del modelo, que es probado internacionalmente y elaborado por expertos, y solamente se van a concentrar en modificar o precisar aquellas particularidades propias de su proyecto o de su relación contractual. Con lo cual, se reducen los costos de negociación, se reduce también la pérdida de confianza, el desgaste emocional que supone estar negociando cada una de las cláusulas que muchas veces, dependiendo de los equipos, pues supone pequeñas peleas, pequeñas discusiones, de tal manera que cuando llegas a firmar el contrato, pues ya los equipos están peleados, ya hay discrepancias, ya se llevan mal, ¿qué es lo que no se busca, ¿no? Entonces, con estos contratos estándares, ya tienes un cuerpo probado internacionalmente, ya tienes un modelo de contrato idóneo y simplemente te centras en los pormenores. Y otro tema muy importante es que los contratos estándares tienen cláusulas que ya han sido probadas alrededor del mundo en diferentes proyectos, con lo cual existe jurisprudencia, existe doctrina, existe un consenso en la industria de la construcción sobre cómo se deben leer alguna de las cláusulas, lo cual no implica que no haya controversias, lo cual no implica que no se debe interpretar en cada caso a la luz de la normativa nacional, pero al menos se puede encontrar material para dar mayor predictibilidad sobre el uso adecuado de estos contratos.
Perfecto, doctor. Entonces creo que nos queda muy claro esas dos características que usted principalmente nos comenta, ¿no? Por un lado, la reducción de costos de transacción en general, un ahorro de tiempo para las personas que tal vez están negociando, se evitan conflictos, por así decirlo, que haya más cordialidad al momento de negociar, que es lo que se busca más que nada, porque al final es un contrato, es apenas con lo que está iniciando todo, lo que va a ser un proceso largo de construcción. Y por otro lado, como usted bien dice, ¿no? Que existe tal vez ya un poco más de jurisprudencia, un poco más de entendimiento de lo que ha habido con experiencias anteriores. Ahora muy bien se puede interpretar interpretar las cláusulas, que es más o menos alguno de los puntos que también nos comenta en su artículo. Y a raíz justamente de que esos contratos, como usted bien dice, no son de naturaleza internacional, entendemos de que en todo el mundo se pueden utilizar. En lo que respecta a nuestro país, ¿estos modelos contractuales se encuentran contemplados en la normativa peruana?
Todavía no. O sea, sé que hay avances y de hecho está estudiándose bastante la posibilidad de incorporar el uso obligatorio o el uso facultativo de estos contratos para contratación pública, por ejemplo. Hay referencia a los contratos estándares y a la posibilidad de su uso en el decreto de urgencia 021-20 que crea los proyectos especiales de inversión pública y el modelo de ejecución de inversiones, que recoge muchas de las herramientas que utilizamos en los Juegos Panamericanos. Hay referencias en la norma de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Hay referencias incluso, aunque mucha gente se olvida, en nuestra ley de contratación del Estado, que siempre la tildan de vetusta, de inoperativa y tal. Ya nuestra norma habla de estos contratos, que no se pueden aplicar bajo el estándar que tenemos ahorita. En nuestra norma es otra cosa, pero ya hay una referencia. Lo que no hay es un desarrollo de qué contrato vamos a usar o qué contratos son idóneos o qué características tienen que tener los contratos estándares que van a elegir las entidades. Porque lo que tiene que entender la gente es que hay cientos de contratos estándares en el mundo. Entonces no es que de pronto salen a norma que ya vamos a usar los contratos estándares y nos va a dar claridad de cuál usar, cómo usarlo o qué modelo es el adecuado para qué situación, ¿no? Creo que igual hay que aterrizar esos mayores lineamientos, que es lo que falta. Hay referencias, pero no hay una regulación a detalle ni tampoco una norma actual que diga que los tengas que usar obligatoriamente.
Eso que señala me parece también bien interesante, ¿no? Por el mismo hecho que, como usted bien dice, estos contratos son utilizados a nivel internacional y que curiosamente, a pesar de su, digamos, su regular uso, aún no cuenta el Perú con una regulación desarrollada que podría ser incluso un poco incoherente, ¿no? Porque si estos contratos son tan usados, ¿por qué es que el Perú aún no tiene, por lo menos, una normativa que de algún modo, pues, especifique sus limitaciones o sus consideraciones de uso, ¿no? Y en ese sentido, doctor, que usted nos comenta que esos contratos aún no se encuentran contemplados, pero que sí hay referencias, ¿existe algún caso en nuestro país en el cual ya se hayan utilizado este tipo de contratos para alguna obra en el Perú?
Sí, en realidad en Perú tenemos una experiencia ya bastante importante en el uso de contratos estándares, que incluso se viene estudiando internacionalmente como Perú lo viene implementando, y no ha nacido con Panamericanos, como muchos creen. Panamericanos ha marcado un hito para el uso de los contratos de gobierno a gobierno, para el uso de los contratos estándares, pero no ha sido ni la primera ni la única vez que hemos usado estos tipos de contratos. El modelo de contrato con el que quizás el Perú se ha familiarizado más es el contrato FIDIC desde hace muchos años. Actualmente estamos utilizando también modelos de contrato LNC. Tengo entendido que en algún momento se usó un contrato colaborativo también para un entierro específico, pero ya tenemos un importante recorrido en el uso de estos contratos, experiencias que podríamos investigar. Por ejemplo, actualmente los contratos NEC los estamos utilizando para el proyecto especial de inversión pública de escuelas del Bicentenario, para las obras de la reconstrucción con cambios, también para los Juegos Panamericanos, en donde se ha usado tanto para construcción como para el mantenimiento de la infraestructura desarrollada para los Panamericanos. FIDIC lo estamos utilizando actualmente para las obras del Hospital Lorena, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, en su momento para Expo Uruguay. Entonces tenemos bastante experiencia ya en el uso de estos contratos estándares, y lo que sí creo que falta trabajar un poco es masificar la información sobre el uso de estos contratos, lo cual implica no solamente resaltar de manera etérea las bondades de un contrato estándar o qué es lo bueno de NEC o qué es lo bueno en fin, sino también abrir la data y decir, mira, hemos tenido estos retos, en el Perú se aplican de esta manera, en el Perú tal cláusula ha tenido que ser modificada porque no ha funcionado, o en el Perú hemos tenido tales errores y tales aciertos y esto se puede mejorar. Creo que cuando hablamos de esa información y se sincere cómo vienen aplicándose estos contratos, pues tendremos mejores argumentos para determinar qué contratos favorecen, qué contratos no favorecen al uso de qué tipo de jugancia.
Perfecto, doctor. Y creo que eso también incluso ayudaría mucho con el tema mismo de la regulación, ¿no? Porque si en algún momento es que se desea justamente establecer una regulación más específica, darle más desarrollo a este tipo de contratos en nuestro país, primero que nada hay que identificar, ¿no?, cuáles son aquellos que generan más beneficio para la construcción de obras, ¿no?, y tal vez cuáles aquellos no, y hay que reforzar un poco más legislativamente hablando. También, doctor, en su artículo nos comenta que existen, bueno, por la propia naturaleza de que estos contratos son internacionales, existen cláusulas que puedan contravenir el orden público peruano, ¿no? Por ejemplo, un caso en el cual usted comentaba cuando a veces se regulan ciertas cláusulas que permiten eximir del daño a las partes antes que el mismo daño sea provocado, lo cual en nuestra normativa pues no está permitido, ¿no? En todo caso se puede exonerar después del daño provocado, pero no antes. Pero aparentemente estos contratos sí darían esa posibilidad a que las partes lo acuerden. ¿Cómo se puede proceder frente a estos casos cuando se celebra un contrato de esta índole y contraviene normas de orden público, doctor?
Sí, mira, en realidad lo bueno es que estos contratos, desde que entendemos que son modelos y que son adaptables, que no son normas, que no hay que verlos como estándares inamovibles, sino que son modelos de contrato que, si bien tienen como parte de sus ventajas la flexibilidad normativa, lo cual implica que la vocación de estos contratos es no ser ejecutados o no ser utilizados en una única jurisdicción bajo un sistema normativo, sino tener cláusulas maleables que se adapten a diferentes jurisdicciones. Pero esta es una vocación, ¿no? Porque quien elabora estos contratos no puede ponerse en la situación de todas las normas de todos los países del mundo y ver si el contrato calza en todas, ¿no? Porque sería un despropósito, además de una tarea imposible. Entonces, sí hay cosas que pueden o tienen que modificarse en cada jurisdicción donde se utilicen, ¿no? Es muy poco lo que se habla de esto, pero sí ha habido casos en donde contratos son traídos a Perú y no se pueden utilizar tal cual. Siempre hay que hacer un tamizaje, una verificación de que las cláusulas de ese contrato no vulneren las normas nacionales, y el ejemplo que tú pones es muy importante, al igual que los time bars. Entonces, la idea es ver, ¿esta cláusula calza con lo que tenemos en Perú? ¿Esta figura jurídica la tenemos en Perú? Y si la respuesta es que no, tenemos que ver si es que se puede modificar o no el contrato. O sea, lo peor que podría pasar es tener una cláusula que refleje la voluntad de las partes, pero que no sea ejecutable. Mejor es ver si es que ese contrato efectivamente tiene cláusulas ejecutables en Perú y que son la fiel materialización de la intención de la voluntad de las partes. Entonces, sí se puede modificar, y de hecho se hace, y la idea es que si encontramos cláusulas que no calzan con nuestro ordenamiento jurídico, las adaptemos para que el contrato sí tenga plena ejecución en el Perú.
Justamente también tiene mucho que ver con las ventajas que al principio nos comentaba, doctor, con el tema de la flexibilidad normativa, ¿no? Entonces vemos de que no solamente pues ayuda a reducir costos de transacción, sino que también se permiten adaptar al ordenamiento de cada país, ¿no? Justamente con la flexibilidad que nos comenta. Ahora, doctor, vemos de que estos contratos son en general pues bastante de un modo beneficiosos, traen diversas ventajas para las partes, para la realización de obras. ¿Usted considera ya tal vez a modo de reflexión que la adopción de estos modelos contractuales servirían de solución a los defectos en la realización de obras, por lo general en las obras públicas que se dan en nuestro país?
Yo creo que los problemas de las obras públicas en el país son estructurales y tienen que ver con permisología, con la corrupción, con la calidad de los expedientes técnicos, con los problemas de liberación. Ya, o sea, y las interferencias. Hay un montón de problemas que afectan a las obras públicas y que generan su paralización, entre ellas la falta de colaboración entre las partes también. Entonces, pensar que solamente un modelo de contrato por sí mismo va a solucionar los problemas de la obra pública nacional, creo que nos estamos quedando un poco cortos en el debate, ¿no? Pues quizás me equivoque, ¿no? Pero creo que el modelo de contrato, así como la norma tampoco, la ley de contrataciones del Estado, tampoco es la que soluciona los problemas de las obras públicas. De tal manera que la norma se modifica cada año y toda la vida seguimos quejándonos de los mismos achaques de la norma de las obras públicas. Pero ciertamente los contratos son herramientas. Y son herramientas que, si elegimos la herramienta correcta para la actividad correcta, si sabemos usar la herramienta y hay voluntad de las partes en usar bien la herramienta, pues va a colaborar a lograr los objetivos de los proyectos. Pero nuevamente, pasa por conocer la herramienta, por estudiarla, por la voluntad de entenderla, por la preparación de ambas partes en entenderlo. Si simplemente mañana cogemos y nos dicen, este contrato que se utilizó en este país es el mejor del mundo y úsalo, y le dan un contrato a dos equipos que nunca lo han visto, no saben usarlo, no saben cuál es la filosofía, no saben cuál es la lógica de ese contrato, quizás efectivamente la herramienta más sofisticada, pero si no sabemos usarlo, pues no va a lograr su finalidad, que es contribuir a los objetivos del proyecto. Entonces, sí, son herramientas valiosas, son herramientas importantes y lo han demostrado en práctica. Pero creo que todavía tenemos que trabajar más en su uso correcto y en definir en cada caso cuál es la herramienta correcta. Me ha pasado ver, por ejemplo, en proyectos que para un subcontrato de servicios, a toda costa querían calzar un modelo de obra. Y bueno, la adaptación de ese contrato se puede hacer, ¿no? A insistencia de las partes se puede modificar el contrato. De ahí a que el contrato alcance su finalidad es otra cosa. Lo mismo, para un subcontrato de servicios, alguna vez vi que querían usar uno de bienes porque estaban confundiendo venta con un arriendo. Y entonces, nuevamente, se tuvo que modificar todo un contrato que hablaba de comprador y vendedor para hacerlo calzar a un contrato de servicios. Entonces, si vamos a usar mal los modelos, no vamos a poder explotar su beneficio. Pero siempre es bueno que entendamos que los contratos estándares, como cualquier otro contrato, son herramientas que ayudan, pero no son la finalidad. La finalidad es el proyecto, que está afectado por varios elementos. Entonces, más importante incluso que un modelo de contrato es la calidad y el compromiso de los equipos que están ejecutando el proyecto. Sin compromiso de los equipos y sin las condiciones políticas o las condiciones económicas para que ese contrato se ejecute bien, pues igual vamos a tener problemas. Entonces, sí ayudan, pero no son la única solución. en el sentido donde como herramientas son herramientas muy valiosas y las estamos probando y están dando en muchos casos resultados positivos.
Me quedo mucho con justamente con lo que usted menciona, ¿no? De que el tema de que ver esos contratos realmente como herramientas que lo son, ¿no? Al final, la finalidad misma del contrato no es en sí mismo el contrato, sino la obra que se busca realizar. Y como usted bien dice, si las partes no conocen con rigurosidad la filosofía del contrato mismo, pues al final no van a poder explotar todo el potencial mismo que el contrato permite ofrecer a quienes están siendo las partes de la celebración del contrato. Entonces, yo creo que ya para ir finalizando este artículo, para todas las personas que nos están escuchando, lo pueden encontrar en la edición número 66, como lo mencionamos al inicio de la revista Jus et Veritas, junto a otros artículos que también tienen por temática el derecho a la construcción. No sé, doctor, si nos quisiera dar algunas últimas palabras ya para ir finalizando este episodio.
No, nuevamente las gracias por la invitación. Valoro mucho lo que hacen. Siempre he participado con la revista y tengo las mejores referencias. Siempre es un gusto participar con ustedes. De hecho, he tenido ya artículos que me gustan mucho y que me ha gustado poder compartirlo con ustedes. En particular, esta edición 66 tiene artículos muy valiosos para la industria de la construcción, muy en boga, además, muy de moda y que ahorita son los que están marcando la pauta quizás del devenir de las obras públicas y también privadas en el país. Y de todas maneras siempre es invitar a la gente a seguir escribiendo sobre esto, ¿no? Sobre contratos estándares, contratos de gobierno, construcción. Si bien hay muchas referencias, pero mucha de la literatura que disponible está en inglés, es importante que empecemos a describir cómo se utilizarían estas herramientas en el Perú, qué ventajas han traído, qué desventajas podemos encontrarles, cuándo usarlas, cuándo no, cuándo conviene. Y creo que con esto podemos profesionalizar más la ejecución de las obras públicas y difundir más la herramienta para la mejora de los proyectos. Nuevamente, una felicitación por el trabajo de difusión que ustedes hacen.
Muchas gracias a usted por acompañarnos en este episodio. Si aún quieren conocer un poco más sobre los diversos temas en el mundo del derecho de la mano de los excelentes artículos Jus et Veritas, no olviden que pueden revisar todo nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como @pausalegal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.